las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos a través del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al conocimiento de su palabra, y ese es nuestro fin. Señor Padre, ahora te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos reunirnos para escuchar tu palabra y para poder crecer espiritualmente y hacer tu voluntad, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo estas maravillosas cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Y estamos hoy, vamos a finalizar el estudio de las dispensaciones. Ya con ese estudio de lo que son los héroes invisibles, que es nuestra meta durante el periodo de la edad de la iglesia. Es crecer, conocer a Dios a lo máximo para nosotros poder glorificar al Todopoderoso. O sea, fíjense que no es para glorificarnos a nosotros o para arreglar nuestros asuntos, o para, no, es para glorificar a Dios. Si nosotros glorificamos a Dios a través del conocimiento de su palabra, Él a nosotros nos preserva y nos bendice. Entonces tenemos todo lo maravilloso en Cristo. Vimos la semana pasada el impacto personal que tiene el héroe invisible, el impacto histórico, el impacto internacional, el impacto angélico y el impacto de la herencia. La mecánica de la vida cristiana o el funcionamiento de la vida cristiana tiene que ver con el crecimiento espiritual. Dios quiere que nosotros lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y les digo una cosa, que ya ustedes me conocen a mí, que todo lo que estoy haciendo está dirigido a poder enseñar más la palabra de Dios y a estudiarla más. Me siento, les dije a un par de personas aquí, que me siento un poquito alejado con tanta bronca que he tenido, me siento un poquito alejado a pesar de que estudio. Me siento un poquito alejado porque no me puedo concentrar más en la palabra de Dios debido a tantas cosas que estoy haciendo, que le pido a Dios que ya me quite todo eso de arriba ya para poder meterme y afondar. ¿Por qué? Porque cada vez que uno estudia la palabra de Dios hay más. Sale algo nuevo, algo interesantísimo, algo maravilloso para nuestra vida. Entonces, si Dios nos da el tiempo, hay que darle las gracias a Dios por el tiempo que nos da para estudiar su palabra. Nosotros, como herederos invisibles, si estamos creciendo espiritualmente, somos los que nos paramos en la brecha, de este desastre, los que detienen, así como Moisés detuvo el desastre y le dijo al Señor, no destruyas a este pueblo. ¿Se recuerdan que le dijo? Porque ¿qué va a decirle a la gente? Que lo sacaste de Egipto para matarlo en el desierto, ¿verdad? Y por él detuvo su mano el Señor, por él detiene su mano el Señor en esa época, y por nosotros detiene su mano el Señor en esta época de aquí contra el pueblo de los Estados Unidos. Contra los Estados Unidos viene una gran hecatombe, un país que ha tenido y ha disfrutado de todo lo máximo. Este país tiene todo lo máximo, lo mejor de todo, y les viene ahora arriba para que se sientan como se sienten los que están afuera. Y Dios es el que lo hace, a menos de que se den la vuelta y vean a Dios. Pero ya llevamos años ya en esto, años, se lo digo, que llevamos años ya en este pique al que vamos. Entonces vemos que ya este funcionamiento de la vida cristiana eluye a la gran multitud de creyentes como lo hacían las épocas de la iglesia medieval, de la oscuridad. ¿Por qué? Porque, miren, es que es tanto, el mundo tiene tanto que ofrecer en estos momentos, que las personas se retiran. Es tanto el impacto de la televisión en lo que se refiere al sexo, porque todo lo que te presentan a la persona es sexo. Todo lo que te presentan en las canciones es sexo. Todo lo que tú por donde vayas es puro sexo nada más. Entonces, imagínate, estos jóvenes que están creciendo no pueden ver un programa de televisión que no tenga sexo. Y eso es lo que le enseña como lo máximo y lo in. Sí, y eso creo que está es desastre. Entonces, las emociones y el ritual vacío dominan muchas iglesias para rematar el asunto. Entonces, no solamente por fuera se ve eso, sino por dentro se ve el legalismo o el misticismo dentro de la iglesia, o sea que no hay conocimiento, y ese es el problema. Entonces, las obras buenas se alcahuetean como la manera de llegar a Dios. ¿Ah? Y eso es lo que hacen muchas personas, ponen a la gente a trabajar en iglesias. Le estoy dando el lado malo, el lado que nosotros como personas que estamos creciendo debemos ver. Y la moralidad es distorsionada como un sistema de legalismo ascético, y es predicada como sustituto a la virtud cristiana. Entonces, el servicio cristiano es enforzado a través del uso de la culpabilidad, del miedo, de las penitencias, de la duda en lo que concierne al estado eterno del individuo, o en esperanzas falsas de bendiciones divinas. O sea que, por un lado, por la parte secular del mundo, el desastre es un ataque del mundo y de las pasiones de las personas, todo lo que le venden a uno tiene que ver con sexo. Sale una mujer hermosa y te están dando un comercial de carro, ¿verdad? Que no se queda nada, una cosa con la otra, nada, ¿verdad? Pero eso es lo que se está haciendo. Y por dentro, por la iglesia, este escenario que les acabo de delinear es lo que está pasando en la iglesia. Entonces, la confusión es tremenda. Hay confusión en la iglesia y fuera de la iglesia. En la iglesia hay confusión de lo que es el plan de Dios, y fuera de la iglesia hay confusión porque lo que viene es vendaval de punto de vista humano. Entonces, el asunto es que el activismo político también evita el punto de vista divino de pensar, y existe un gran número de artimañas para dentro de la iglesia proponer lo que quieren los líderes que se han puesto en las iglesias para que le den, la palabra debe ser tintilar los oídos de los que tienen esos líderes. O sea, buscan líderes que le dicen lo que ellos quieren oír, nada más. No quieren el azote de la palabra de Dios porque es muy fuerte, no les interesa. Lo que les interesa es que les digan qué bien estás y la prosperidad que vas a tener y todo lo que vas a hacer, y no, y lo que concierne a conocer a tu Dios Todopoderoso que murió en la cruz. No, miren, Dios no murió en la cruz para que nosotros tuviéramos una casa a todo dar y el carro del último modelo, ¿verdad? Para que viviéramos a todo dar porque mi Señor murió por mí, ahora sí todo. No, eso no es el motivo. Hay bendiciones y nosotros las conocemos, pero eso no es el motivo. Esas son cosas secundarias al crecimiento espiritual. Nosotros no crecemos espiritualmente para ser bendecidos en todo. Nosotros crecemos espiritualmente porque amamos a Dios, porque queremos hacer su voluntad. Ahora, el resultado de eso es la prosperidad. Bueno, entonces, el asunto es que estas prácticas han existido desde antaño y despilfaron las riquezas que Dios ha dado a todo creyente de la edad de la iglesia. Porque esto es igual al hijo pródigo. Las personas que están metidas en los sistemas que proponen las iglesias o en los sistemas que propone los laicos a través de sus sistemas de comunicación pierden lo que Dios ha preparado para ellos, básicamente. La doctrina esta entonces de las dispensaciones se encuentra entre las doctrinas básicas que todo creyente debe comprender, y yo les aseguro de que la mayoría de las personas no conocen las dispensaciones, y sin eso estamos perdidos. Si tú no conoces las dispensaciones, ¿cómo vas a saber cómo es la administración divina? ¿Cómo sabes lo que tiene Dios preparado para ti? ¿Cómo puedes tú comparar una porción histórica con otra porción histórica si no sabes cómo se administra? ¿Verdad? Entonces, claro, hasta que eso causa que la persona se disparate. Si la persona no está ubicada dentro de la administración divina, se disparata. No sabe qué lo que le parezca bueno. Se forma ecléctico en lo que parece en lo que concierne la palabra de Dios, ¿verdad? Y mezcla el legalismo con la gracia, o sea que formando un desastre. El asunto es que la doctrina de las dispensaciones nos permite reconocer la mecánica bíblica de la vida cristiana, el funcionamiento de la vida cristiana. Las dispensaciones clarifican la verdad de que la humanidad de Jesucristo estableció un patrón para todos nosotros, un patrón de vida. Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra doctrina, de nuestra mente. Y yo les propongo lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo no tenía casa, no tenía dónde vivir, ¿verdad? O sea que la prosperidad de él fue interna. Nosotros tenemos una prosperidad interna, y esa prosperidad interna nos hace que tengamos prosperidad externa. Él vino para morir a hacer una obra específica. Él tiene una obra específica que Dios le mandó a él, y nosotros tenemos una obra específica que Dios nos ha mandado a nosotros, y solamente llega a nosotros cortesía de la palabra de Dios. Entonces, él fue el pionero del plan protocolar de Dios, el primero que establece el uso de la plenitud del Espíritu Santo, como no existía en la época de los judíos, ni en la época de los gentiles, ¿verdad? Él examinó y comprobó el prototipo de la esfera de poder divino. Cuando hablo de prototipo, porque él fue el primero que estuvo lleno del Espíritu Santo toda su vida, en la edad de la iglesia, él. Entonces, Jesucristo pudo llenar su destino porque él utilizó el poder capacitador del Espíritu Santo, y porque el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo, y por el Espíritu Santo, perdón, él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces, en Hebreos 9:14, por eso nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a nosotros, purificará la conciencia de ustedes de las obras muertas para servir al Dios vivo. Aquí vemos algo que es lo que la mayoría de la iglesia no entiende, y es la purificación de las obras muertas. Las obras de bien humano que estas personas hacen, que les llaman obras cristianas, no son nada más que propuestas por la carne, no por el Espíritu Santo. La mayoría de las personas no saben lo que es la plenitud del Espíritu Santo, no saben lo que es la confesión. Yo estoy hablando de verdad. En estos lugares no saben simplemente lo que es. Entonces, pero Jesucristo sí perseveró y tuvo éxito porque aplicó estas maneras de resolver problemas que son ilustradas compartiendo la felicidad de Dios. Se ilustran porque compartir la felicidad de Dios es lo máximo, es una etapa antes de la ocupación con Cristo. Y claro está, Jesucristo no estaba ocupado con Jesucristo, Jesucristo estaba ocupado con el Padre. Para él era el gozo que tenía. Y por eso nos dice en Hebreos 12b que quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Gozo es la máxima expresión del máximo conocimiento y la máxima estabilidad y la máxima paz producida por la palabra de Dios en tu corazón. ¿Okay? Es la máxima expresión, el gozo es la máxima expresión. Es la máxima expresión de la tranquilidad que existe en la persona, ¿verdad? Porque tiene la mente de Cristo en su corazón. Entonces, por eso lo dice. Ahora, las pertenencias utilizadas por Jesucristo pertenecían a la esfera de poder divino prototipo. O sea que esas pertenencias que él tiene son otorgadas a través de cortesía del Espíritu Santo. Así como se lo hizo el Espíritu Santo a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, fíjense en esto, hay que distinguir que nuestro Señor Jesucristo tenía humanidad y tenía deidad. En la deidad no sabía todo, pero en su humanidad tenía que ser enseñado por el Espíritu Santo. Sí. Por el Espíritu Santo, así como nosotros, a él también. Entonces el Espíritu Santo es el que le deja saber todas estas cosas a él. Llega un momento en la vida de nosotros en que sabemos exactamente por qué estamos en esta tierra. ¿Ok? Ya sabemos que estamos en esta tierra porque Dios nos ha llamado y Dios tiene un plan para nuestra vida. Pero ese plan, una vez que nosotros nos enteramos de lo que es la palabra de Dios, sabemos lo que es. Y quema en nosotros, en nuestro corazón, el deseo de hacer ese plan. O sea, y eso, y los frutos que produce el plan en nosotros, a través de la plenitud del Espíritu Santo, son para Él y queremos hacerlos. O sea, hay una inquietud interna de producir los frutos esos. Exactamente, hay una motivación que nos inquieta hacerlo y a postergar todo lo demás y cortar todo lo demás que nos impide a nosotros no hacerlo. ¿Sí me explico? O sea que poco a poco nosotros vamos eliminando todo lo que nos ata. Tú sabrás la verdad te hará libre. Mientras más verdad sabes, más libre te hace, porque te estás eliminando de todos los ganchos de aquí de la tierra, de Satanás, de lo que te dan. Mira, te voy a dar esto y te voy a dar aquello, y vamos a hacer esto y vamos a dar aquello, ¿verdad?
Somos persuadidos.
Exactamente. Ahora, con la verdad tú te vas quitando todo eso de arriba, te lo vas quitando. Miren, no saben, ustedes saben que yo tengo como medio sangre así de negociante. Sí, la tengo, sí. y me llama. Esa es la llamada del, sí, es la llamada de la llamada de la sirena, ¿verdad? Que te llama, para aquí. Y yo le pido a Dios que me quite todo eso. Ahorita, no, hombre, no saben cuántas cosas hay por ahí que se puede hacer dinero. Sí. No, pero no. El asunto es que no. Yo no quiero nada de eso. Yo lo que quiero es
tener tiempo.
Ya terminar lo que estoy haciendo y ya. Ni una más. No necesito más. Poner a más. De paso, ya tengo un asistente que lo estoy entrenando en estos momentos. Sí. O sea que eso implica ya que dentro muy poco ya no tengo que venir aquí de noche. Eso me quita sueño, me da cansancio, todo eso va para afuera y me da más tiempo para estudiar. Ya casi se están dando los puntos, los toques finales al estudio. Ahora lo único que me hace falta es comprar el equipo. Ya estamos ahí al borde de hacer eso también. Una vez que está todo eso armado, ya viene la parte de organización de todas las cintas. Hay que organizarlas, poner el nombre, hacerlo todo, poner la computadora, hacer los cambios, mandar cintas a las personas que ordenan, porque ya van a comenzar a mandar a ordenar cintas, poner eso a marchar como tiene que ser. De eso se trata.
Producción.
¿Okay? Y ya todo está cayendo. El 18 de abril comienza la radio. Ya todo está cayendo así. O sea que a mí me faltan patas para correr para llegar ahí, porque Ya, o sea, que hay que tener todo eso listo. Yo creo que para esa misma época aproximadamente la televisión también va. Y recuerden, son 7 programas todas las semanas. Pam, pam, 7, 7, 7, 7, 7. Y eso va a hacer que esto se ponga a marchar. Ya estamos pensando ya en los potes esos que se van a hacer. Que Dios quiera que todo salga bien, según la voluntad, que Él mismo motiva a las personas que están interesadas en ayudar a esto, porque todo es para la iglesia, todo es para preparar todo para que la gente venga. No nos podemos quedar con los brazos cruzados y que Dios va a proveer. No, de nuestra parte hacemos lo que podemos. Exacto, y el resto lo hace Él. ¿Okay? Que nos vean en acción y que vean los frutos. De todas maneras, esos son los frutos que, así como nuestro Señor Jesucristo produjo los frutos que Él tenía que producir, así da en nosotros ese deseo ardiente de hacer lo que Él quiere. Cualquier cosita, cada quien juega un pedacito, tiene un lugar en el organigrama divino. Y entonces cada uno de nosotros pone su granito de arena. Y Dios es el que motiva para todo eso. Entonces es muy interesante. Entonces, todas estas cosas son diseñadas por el Padre, de paso. Vemos que en Juan 15:10, si guarda mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Okay? Fíjense que Él hace los mandamientos del Padre, y los mandamientos del Padre están vinculados con el hecho que Él tiene que ser la voluntad del Padre. Todo es guiado. Él no podía utilizar su deidad, se despoja de su deidad para hacer la voluntad del Padre en su humanidad. Nosotros también lo tenemos. Por eso es importantísimo crecer espiritualmente. ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad del Padre si no creces espiritualmente? ¿Cómo vas a saber si tú no tienes el conocimiento de lo que tu Padre quiere? ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo lo vas a hacer? Si no lo sabes, vas a suplantarlo por algo que tú crees que es. Eso vas a ponerte a hacer cosas que Dios, en realidad, no quiere que haga porque no es lo que Él tiene diseñado para ti. Y por eso les digo que es, miren, la persona que conoce a Dios y hace la voluntad de Dios es importantísima, es tesoro escogido. En realidad, pues, de Dios, esta es la persona que está haciendo su voluntad y Dios lo va a bendecir, pues, porque son muy pocos, se los digo. Bueno, ustedes lo pueden ver, son muy, 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 muy pocos los que llegan por H o por B, por X o por Z. Siempre hay un problema que les impide crecer, siempre hay un problema que les impide no atesorar y no hacerlo de una forma sistemática. Todos tenemos broncas. Se los digo, todos tenemos broncas y grandes. ¿Okay? El asunto es que hay que organizarse para poner al número uno, hacer todo lo posible para poner el número uno primero, y lo demás que se lo lleve el coco, porque la verdad, sí, porque a nosotros no nos interesa lo demás. Sí, entonces vemos que el poder que nosotros tenemos entonces como para llegar a ser héroes invisibles es el mismo poder que sostuvo nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da el poder. Se deriva el poder del Espíritu Santo. Juan 3:34 nos dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Fíjense lo que tenemos nosotros. Lo que pasa es que no nos ponemos a pensar en esto, que es tan importantísimo, que nosotros tenemos todo el poder para hacerlo. Pídanle a Dios y Él se los concederá. Pidan de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que crezcamos. Pidan a Dios crecer. Pidan la sabiduría al Todopoderoso. Busca primero el reino de los cielos y su sabiduría, y Él te dará todo lo deseado de su corazón. Su justicia, correcto. La justicia está dentro de la palabra. Tenemos diferentes maneras de decir la misma cosa. La esfera divina de poder prototipo, que es la que yo les pinto aquí en el círculo superior, es donde se hace la vida cristiana. Fue examinado y probado bajo las presiones más extremas que han existido cuando Jesucristo soportó el juicio divino como sustituto por todos nosotros. Fíjense que no dije el juicio humano, aunque ese también lo soportó. Todos los juicios que le hicieron a él, todos fueron falsos, equivocados, erróneos y contra la ley. Todos fueron en contra de la ley. Fue hallado inocente y aún así fue llevado a la cruz. Pero lo que soportó él más que todo eso fue el juicio del Padre. Ahí, cuando estaba en la cruz, cuando el Padre se retira de él, ¿qué mantuvo a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la cruz? La palabra de Dios. No, en ese momento pierde la plenitud porque se llena del pecado del mundo. Pero él mismo no pecó. Acuérdense de eso. Entonces, Después de la muerte de nuestro Señor, el mismo poder infinito de Dios que diseñó y dio energía a la esfera poder divina, de poder divino de nuestro Señor Jesucristo, demolió toda la oposición satánica y humana al resucitar a Cristo de los muertos y sentarlo a la diestra del Padre. El Espíritu Santo hizo esto, a la diestra del Padre, y lo resucita a nuestro Señor Jesucristo. Y así como el Espíritu Santo resucita al Hijo, a nosotros también. Ya tenemos la resurrección, ya de hecho, esto es un hecho ya. Lo único que lo sabemos, nos da a nosotros paz y tranquilidad, nos da a nosotros ese estado, que es un estado maravilloso de conocimiento pleno, ¿okay? De epinosis de Cristo. Sabemos que existe. En Efesios 1:19 nos dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Fíjense que ahí tenemos tres clases de poder en uno solo momento: la eficacia, de la fuerza y de su poder. Tres palabras diferentes se utilizan para darle la máxima potencia a este versículo, ¿verdad? Pues, bueno, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ahí lo tenemos. Y nosotros estamos en Cristo, ya nosotros tenemos posicionalmente todo esto. Ahora nos da a nosotros el privilegio de vivir en esta tierra para poder lograr lo que Él quiere. Ese es el privilegio, esa es la maravilla. Esa es la maravilla. A veces la persona dice: ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué me trajo Dios? Nosotros sabemos por qué nos trajo. Nosotros sabemos para qué nos trajo. Y no es para estar pensando en nuestras enfermedades, no es para estar pensando en nuestros problemas, en nuestros negocios, en nuestra familia, en nuestra... No, nada de eso. Y eso es lo que propone la religión hoy en día. La religión propone es que yo te voy a arreglar tus negocios, yo te voy a arreglar tu familia, yo te voy a arreglar, ven a Cristo para que se te arregle tu familia. Ese no es el motivo por el cual tú vas a Cristo. Tú no vas a Cristo porque se te arregle tu familia y que tu mujer regrese y que tus hijos regresen porque están drogados. No, ese no es el punto. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el resultado del crecimiento espiritual, el resultado de eso. Y hay personas que, aunque crezcan espiritualmente, todavía tienen problemas grandes porque Dios utiliza a esas personas para probarlos a ellos. O sea que no es eso, eso está tergiversado. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Dios y desfogarnos de las cosas de este mundo. Nosotros tenemos que mermar, Él tiene que incrementar. Nosotros tenemos que decrecer, Él tiene que crecer. ¿Okay? Entonces, la omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia de Dios, el Espíritu Santo, fueron agentes en la resurrección de Cristo. La del Padre lo vimos en Hechos 2:24. A quien Dios Padre resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que Él heredara, que Él quedara bajo el dominio de ella, porque Él le ganó a la muerte, ¿verdad? Y en Romanos 6:4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para la muerte, a fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y ahí es el lugar donde tenemos que estar. Si nosotros estamos en novedad de vida, nosotros tenemos lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Posición retroactiva posicional, exacto. En Efesios 1:20 dice: el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y se lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Estos son todo el papel que juega el Padre en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la del Espíritu Santo la vemos en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8:11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. Ahí está la garantía. Está la garantía, está el sello del Espíritu Santo que nosotros tenemos para la resurrección. Y eso lo tenemos. O sea que, paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Esto es paz para nosotros. Tranquilidad. Miren, lo que pasa es que de la manera que Dios funciona es que primero te da la paz, te da la certeza, te da la tranquilidad de saber que todo esto está en orden, ¿verdad? Y eso te libera a ti, no para meterte en las cosas del mundo, sino para servirlo a Él. Eso, así simplemente es que funciona. Pero te lo da con la paz absoluta del conocimiento de Dios, de la epinosis de Dios. La paz de Dios es maravillosa porque te libera, te da la tranquilidad, te da la certeza. Y así tienes la certeza, no tienes que ponerte a hacer obras para ganarte la vida eterna. ¿De acuerdo?
Primera de Corintios 15:57-58 dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano.
Ahí está, Ese va perfecto y colinda perfectamente, porque es la obra del Señor lo que dice él, ¿verdad? A la cual nosotros nos dirigimos. Y si es la obra del Señor, eso es lo que nos interesa a nosotros. No es mis obras, ¿me explico? No es mis necesidades. No, yo tengo que hacerlo porque tengo ciertas necesidades. No, no es por eso. Si tú pones tu necesidad primero antes de Dios, entonces tienes las cosas al revés. Él se va a encargar de tus problemas. Tú encárgate de hacer la voluntad de Dios, en otras palabras. En 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Okay? Entonces, aquí vemos que la omnipotencia divina y las maneras de resolver problemas divinas, que ya las hemos estudiado, son 10 maneras de resolver problemas y son extraordinarias, ¿verdad? Se encuentran en la esfera de poder divino, la cual pertenece a todo creyente de la edad de la iglesia. Es en esa esfera, la esfera del poder divino es la plenitud del Espíritu Santo, nuestra residencia con las cosas del Padre. Y ahí donde está. En Juan 14:15 dice: si me aman, guardan mis mandamientos. Fíjense, si me aman, ahí está primero, lo primero que nosotros tenemos que hacer es el amor por Dios, ¿verdad? Si me aman, guardan mis mandamientos. Yo les estoy diciendo, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Pues no vayas a creer que los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos. A eso no se está refiriendo. Correcto, te está diciendo, mira, yo, mientras tú más me conoces, vas a recibir más mandatos porque más capacidad tienes. O sea que una obra mayor para mí vas a ser tú. ¿Te das cuenta? Si tienes poquito conocimiento, te va a usar poquito, porque él usa personas preparadas. Mientras más preparación, más te usa, más gloria, más adelanto, más alcance, más rango, más capacidad. Entonces, el asunto es conocerlo y crecer, y no andar con babosadas como anda la mayoría de personas. Lo conoces y tú vas a hacer la voluntad de Dios todo el día. Todo el día, toda la noche, cuando sueñes, vas a soñar con él. A menos de que estés muy involucrado con el mundo, entonces vas a soñar en las cosas del mundo, en la bronca y la bronquitis. Sí. Sí, así es, porque es una cosa que no, pues lo que tienes en la mente, el hombre es lo que piensa. Entonces, en Juan 16:13 nos dice: pero cuando él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, a toda. Toda la verdad está ahí, toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga, y las hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Y fíjense cuál es el trabajo del Espíritu Santo. No es el de la que tienen las iglesias, de que ahí viene el Espíritu Santo y gloria al Espíritu y el Espíritu de Dios, no. Sí, la cosa es que el Espíritu vino para glorificar a Cristo. No por nosotros, para glorificar al Espíritu de Dios. Y que hay gozo en tu corazón, y arriba las manos, y abajo las manos, y vámonos, y que todo lo demás. La pachanga espiritual, se llama esa. Y están sacando tremendas canciones de paso, canciones buenísimas, espirituales, pero que tienen que ver con eso, pues. O sea, no hay conocimiento, pero hay mucho gozo. Gozo en mi corazón. Y si quieres más gozo, tienes que regresar, porque la fiesta sigue, ¿verdad? Pero cuando sales, ya se te acaba el gozo allá afuera. Te dura por 3 horas y ya comienzan las embestidas del diablo y de Satanás. Sí, sí. Entonces ahí está, esa es la resaca espiritual. Sí, así es resaca espiritual, y tienes que echarte el otro trancazo para que estés otra vez, para que no se embriaguen con vino, sino, como dice hoy, lo tergiversan ellos, estén llenos del amor del Espíritu. Y eso de que el lugar está lleno del Espíritu, se siente la presencia del Espíritu. Ya está. Entonces, en 1 Corintios 6:19 nos dice: ¿o no saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? ¡Da! Esto se lo tiene que decir a las personas que andan en ese vaivén, que viene el Espíritu y que lo está tocando, y que no, tú eres el templo del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Okay? Y dice que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, pues por precio han sido comprados. Por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus, los cuales son de Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Ahora, si le pertenece, porque estás haciendo las cosas de Satanás, del diablo, de las cosas de este mundo. Porque estás más interesado en lo del mundo que en lo de Dios. Yo simplemente estoy admirando las cosas de Dios. Oh, la persona dice: salí de vacaciones para ver la belleza que Dios hizo en Fiji.
¿Ah? No.
¿Y cómo el hombre ha agarrado los elementos que ha hecho Dios para hacer un daiquiri que le fracasé al mar. ¿Ah? No, fíjate. ¿Y por qué tomas? Para sentirme elevado, para disfrutar más el aire de este lugar. Para mí. ¿No? Sí. Es la naturaleza, exactamente. Yo sé que cada quien tiene su sistema, en otras palabras. El asunto es que nosotros estamos comandados a vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Okay? En Romanos 13:14 nos dice: antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¡Ups! ¿Verdad? Vístanse del Señor Jesucristo. No estuvo haciendo las cosas de la carne, pero nosotros sí somos canijos, a pesar de crecer también. Van a creer que estoy hablando de los que están afuera, estoy hablando de los que estamos adentro. ¿Ah? Pero el asunto es que si estás con Dios, pues no hay estos problemas. Si te viste del Señor Jesucristo, estos problemas no nos afectan de esa manera tan agobiante o virulenta como lo hacen con las personas que no están con Dios. Nosotros estamos comandados a tener a Cristo formado en nosotros. Cristo formado en nosotros, ya nosotros somos de Cristo, somos parte de su cuerpo, pero ahora se tiene que formar Él en nosotros. ¿Ah? Se hace con la fe. El pedacito de la mente de Cristo se va formando en nosotros a medida que nosotros lo conocemos. Correcto. Y entonces, eso se encuentra en Efesios 3, 16 al 17. Son dos versículos extraordinarios. Dice lo siguiente: que les conceda, fíjense cómo continúa, conforme a las riquezas de su gloria. Cuando se habla de la gloria, perdón, se está hablando de la esencia de lo que es Dios. Ahora, conforme a todo lo que es Dios, ¿verdad?, que les conceda ser fortalecidos con poder. Cuando dice ser fortalecidos con poder, ¿a qué se refiere? A la palabra de Dios. El poder está en la palabra, ¿verdad? Entonces te lo dice: conforme a las riquezas de gloria, ser fortalecidos con poder. ¿Con el poder de qué? ¿Con qué poder? Con el poder de la palabra. ¿Por medio de quién? Agencia. Aquí tenemos uno, por medio del Espíritu en el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? El espiritual. El Espíritu le enseña al espiritual la palabra de Dios y se fortalece con toda la fuerza de Dios. ¿Y de manera de qué? De manera que Cristo more por la fe en sus corazones. Estos son dos versículos que lo dicen todo, Estos versículos lo dicen todo lo que es nuestra vida espiritual. Somos fortalecidos con el poder, de manera que Cristo more por la fe en sus corazones, o sea, se forme en sus corazones. Su corazón va siendo formado con la verdad de Cristo, y que es el poder. El uso de la verdad es poder absoluto. Wow, el uso de la verdad es demuele principados y potestades. ¿Okay? Y dice: y que arraigados y cimentados en amor. Pues claro está, mientras más conoces a Cristo, más amas. Te arraigas en Cristo y más amas. Nosotros amamos porque nos amó primero. ¿Qué dice después de eso en el versículo 18?
Sean plenamente capaces de comprender con todos
todo lo que es Cristo. Ahí donde está ese Efesios 3:16 es tremendo.
Son las cuatro dimensiones del Espíritu Santo.
Es perfección, conocer. Fíjate que nos da tres dimensiones. Nosotros tenemos en un mundo tridimensional, aquí hay cuatro dimensiones. Bueno, dimensionalmente, tú has visto que las películas de 3D, tres dimensiones, el hombre capta en tres dimensiones, o sea, capta con sus sentidos en tres dimensiones. Aquí hay cuatro dimensiones que menciona la Biblia: la anchura, la altura, fíjate, la profundidad es la otra que pone, la altura, la anchura, no, dice la longitud, la longitud. Ok, aquí tienes estas dos dimensiones. Esta es altura, esta de aquí, esta es la anchura. Este comprende de este y de este, son anchura. Longitud comprende de este y este, ¿verdad? Pero estamos hablando de verlo en... Nosotros vemos en tres dimensiones. Tú ves así, para ver tres dimensiones, ¿verdad? 1, 2 y 3 dimensiones.
Sí.
Aquí se habla de la profundidad. De la profundidad del contenido. O sea, lo ves de adentro para afuera. Ves todo lo que es Dios. Sí, ahí está. Ese es, a eso se refiere la palabra de Dios. Conocer a Cristo, conocer todo. Conocer a Cristo, conocer todo. Tú conoces a Cristo, tú sabes por qué estás aquí, cuál es el motivo, que por qué te quiere aquí, cuál es tu destino que vas a tener en Cristo. Sabes todo. Paz y tranquilidad. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Entonces aquí, a medida, y lo hace con el poder de la palabra. Mire, si eso está cerrado, ¿cómo tú puedes ver adentro? Con el poder de la palabra. Mi palabra es, ¿qué dice la palabra de Dios? Que las obras serán probadas y serán sabidas ante Cristo. Las obras de cada uno serán reveladas a la luz. A la luz, ¿verdad? Las obras de la oscuridad son reveladas en la luz. Todo lo sabe. Bueno, tú sabes todo lo que hay aquí. De las tres dimensiones, aquí hay cuatro dimensiones, la interna. Entonces, es algo impresionante. Y también nos enseña a exaltar a Cristo en nuestros cuerpos. Una vez que tienes esto, te vas llenando de la palabra de Dios y ahora exaltas a Cristo en tu corazón, ¿verdad? En nuestros cuerpos. Filipenses 1, del 20 al 21. Dice lo siguiente: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, ¿ya dónde estamos? ¿A qué se refiere él ahí?
Tribunal.
Al tribunal. Sino que con toda confianza, ¿verdad? La confianza de la palabra de Dios, aún ahora, aún mientras estoy aquí en el cuerpo, en la tierra, ¿verdad? Como siempre, en la eternidad. O sea que está dando, aquí te está dando de paso dos dimensiones, la terrenal y la eterna. Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Okay? Ya sea por vida o por muerte. Pues para mí vivir, el vivir es Cristo y morir ganancia.
Seguridad absoluta.
Seguridad absoluta y riqueza absoluta de que Dios te ha dado a ti todo lo necesario. Ya tú sabes aquí y sabes allá. Miren, si nosotros tenemos este conocimiento de Dios y hacemos todo lo que Dios nos dice, lo que todas las relaciones humanas, en nuestra familia, en esto, en lo otro, Él se va a encargar de todo lo de todo lo demás. Él se encarga de nuestros hijos cuando nosotros nos vayamos. Él se encarga de todo. No tú tienes que buscarte nada. ¿Lo puede hacer mejor él o tú? Bueno, entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar? ¿Ves? Entonces, el plan de Dios para el creyente de la edad de la iglesia es un plan sobrenatural. Sobrenatural, y este plan exige una ejecución sobrenatural. No puede ser ejecutada por medios humanos. Tiene que ser ejecutada por medios espirituales. Entonces, por eso el poder infinito de Dios entra en acción silenciosamente en nuestras vidas cuando nosotros seguimos los mandatos de su plan protocolar. Eso es todo. Entra en vigencia cuando nosotros nos hacemos de la palabra de Dios y nos deja de ver todo lo interno, para que el poder de Él resida en nosotros, ¿verdad? Este sistema de poder divino disponible solo bajo o disponible solo a la iglesia, porque ninguna otra dispensación lo tiene, solamente nosotros en la iglesia, puede manejar cualquier dificultad de nuestras vidas y glorificar a Cristo como en ninguna otra dispensación. Nosotros tenemos la oportunidad de glorificar a nuestro Dios en todo. Qué bárbaro. Ahorita yo sé que son palabras porque es de la única manera que nos podemos comunicar, pero cuando estemos ausentes de este cuerpo y estemos cara a cara con el Señor, todo lo que te hacemos aquí ya no lo podemos repetir. O lo hiciste a favor de Cristo o no lo hiciste. O sea, no hay una segunda entrada aquí en la tierra para darme otra oportunidad para yo hacerlo como tenía que hacerlo. No, es ahora que cuenta, ahorita mismo. Todo lo que nosotros hacemos cuenta para la gloria de Cristo, ahorita, en estos momentos. Entonces, y sucede como en ninguna otra dispensación, que es muy interesante. Ahora, nosotros estamos unidos con Cristo para siempre. Eso tenemos que tenerlo nosotros en nuestros corazones. La Trinidad entera mora en nuestros cuerpos. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en nosotros, porque nosotros somos de Él, somos espiritualmente de Él. Reverentemente, cuando nos enfrentamos con estas verdades maravillosas, nos preguntamos de nuevo qué sucede después de la salvación. Entonces, tenemos que aprender la palabra de Dios. Eso es lo que sucede después de la salvación. La doctrina de la edad de la iglesia da a conocer el protocolo de la familia real de Jesucristo Y en la doctrina del misterio nosotros aprendemos el portafolio que Dios estableció personalmente para cada uno de nosotros en la eternidad pasada. Cada uno de nosotros tiene lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, hecho a la medida, como guante, te lo hizo perfecto para ti nada más, no para otra persona, para ti, ¿verdad? Entonces, el portafolio contiene regalos extraordinarios de Dios que definen el alcance de nuestra libertad y responsabilidad. Todo eso es otorgado por Dios en la edad de la iglesia. Nosotros somos los aristócratas del cielo residiendo aquí en la tierra. ¿Okay? Nos comportamos como aristócratas a medida que hacemos uso de la palabra de Dios y confiamos en su palabra. En Él confiamos. En Él. No en el hombre, en Él. ¿Okay? Un hombre de Dios, de verdad, verdad, es confiable. Porque primero es Dios para esa persona y hace las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y sabe que va a ser bendito y sabe que todo le va a salir bien. Sabe que todo lo que emprende le va a salir bien. Nosotros, pero fíjense que no es que vamos a entrar a la cristiandad porque sabemos que Él nos va a bendecir y nos va a todo lo que nos va bien. No, ese no es, ese es un motivo erróneo para entrar. ¿Sí, sí me explico? Nosotros entramos para conocer y amar a Dios. Y el resultado de ese amor y ese conocimiento es que vamos a ser bendecidos, pues. No, no hay de otra. No hay de otra. Ahí no hay, no hay otra. De paso, no hay otra. Somos bendecidos, punto. Entonces, nosotros somos embajadores reales. Nosotros tenemos una oportunidad sin precedentes de utilizar el poder divino y Dios está listo para expandir nuestros ya vastos recursos. ¿Se recuerdan lo que le dijo a David? Si me hubieras pedido más, te lo hubiera dado, le dijo a David. ¿Se recuerdan? Todo, si tú me lo hubieras pedido, te lo hubiera dado. No se lo pidió, él tenía ya David tenía muchísimo. Y se lo hubiera dado, le hubiera dado más. Pero David siempre andaba con Cristo en su corazón. Siempre hablaba de él, siempre lo alababa, siempre se reunía con personas de Dios. No le gustaba andar con personas impías que no amaban a Dios. Entonces, si nosotros aprendemos, entendemos y aplicamos su palabra, Él estimulará nuestro propio deseo de conocerlo. Él mismo lo hace y nos va a guiar a un servicio eternamente significativo. Eternamente, no temporalmente nada más, sino eternamente, y nos ascenderá por encima de nuestros sufrimientos. Los sufrimientos son cosas que nosotros tenemos que sobre las cuales nosotros tenemos que remontarnos, pero no con nuestra propia fuerza, sino con el plan divino, el plan de Dios. Y claro está, Él creará un impacto con nuestras vidas que resonará a través de la historia humana y en la eternidad. ¿Vieron eso? No solamente en la historia humana, sino en la eternidad. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, de los problemas que están existiendo aquí desde el punto de vista divino, y se van a dar cuenta la aportación que tuvimos nosotros para el bienestar de este país. ¿Qué fue lo que aportamos? Y el creyente divino es el que más aporta. ¿Okay? Entonces, nuestro destino real es el de convertirnos en héroes invisibles en la dispensación más intensa y retadora de toda la historia humana, que es la dispensación en la cual nosotros vivimos, en la cual ya todo ha sido preparado para nosotros, que no tenemos que inventar nada, solamente tenemos que conocerlo cuando nos sentimos bien, conocerlo cuando nos sentimos mal, conocerlo cuando estamos llenos de energía, conocerlo cuando estamos cansados, conocerlo cuando estamos enfermos, conocemos cuando estamos en buena salud, cuando estamos casados, cuando estamos solteros. Ustedes pongan lo que quieran. El asunto es poner a Cristo número uno y mantenernos en el camino de la palabra de Dios. Eso es todo lo que necesitamos nosotros. Y con esto se nos acabó el tiempo y hemos concluido el estudio de las dispensaciones, el cual pues ya tenemos. Este estudio produjo un número de 130 cassettes. Este estudio está completo y enseña lo que es la administración divina de la historia. ¿Okay? Que ya pronto, con la ayuda de ciertas personas de esta iglesia, la vamos a tener súper organizado para mandar las tapes a todas las personas que quieran. Incluso lo vamos a tener en MP3, que se mantiene por mucho, mucho tiempo. ¿Okay? Señor Padre, te damos las gracias por este glorioso momento, estas cosas maravillosas que nos has dado a conocer a través de tu palabra. Gracias porque ahora tenemos un conocimiento global de lo que es tu administración de la historia y la parte que nosotros jugamos en esa administración. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.